ustedes, oyentes de Bogotá Hoy por Hoy, Chemas, Leo, que alrededor de 15 cuerpos llegan diariamente a la seccional de medicina legal aquí en Bogotá.
¿15 cuerpos?
Sí. Personas que han fallecido de manera violenta, no necesariamente asesinadas, también en accidentes de tránsito, por ejemplo. Estamos hablando de que entre 450 y 500 cadáveres son recibidos por los funcionarios de esta importantísima entidad. Y uno de ellos, uno de los encargados, bueno, lo era hasta hace poco, de adelantar esta labor, es nuestro personaje hoy en Bogotá, hoy por hoy. Queremos estrenar con él esta sección de la entrevista porque en Bogotá, Leo, y lo sabemos diariamente, también en el campo deportivo, hay tantos personajes que merecen ser destacados, cuya labor encierra la mayor importancia. Y durante tanto tiempo que la han adelantado, puede acumular historias e historias verdaderamente increíbles, como las del doctor Pedro Emilio Morales Martínez, médico patólogo especializado de la Universidad Nacional, que empezó a trabajar en el instituto desde 1987. El doctor Morales ha visto pasar por sus ojos a través de los cadáveres los años más violentos de la historia de nuestro país. Sus manos han examinado miles de cuerpos que al llegar a la morgue pierden sus diferencias y reciben el mismo trato. Víctimas de las bombas del narcoterrorismo, personalidades asesinadas, guerrilleros, personas sin identificar, soldados, habitantes de calle y niños. Niños víctimas de todas las formas de violencia. Doctor Pedro Emilio Morales, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Bogotá Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Con muchísimo gusto, señorita.
Hay que decir que el doctor nació en Málaga, en Santander, pero ha vivido los últimos 35 años aquí
en Bogotá.
En Bogotá.
No, no más, 35 años.
Calcule, porque usted se vino a estudiar, dejó su tierra, bueno, para venirse a estudiar acá a Bogotá.
La primera vez me vine en 1970, estudié en la Universidad Nacional Medicina, después me fui a hacer mi rural y estuve unos años en Santander, y después sí volví ya a especializarme.
Y comenzó a trabajar en medicina legal. ¿Qué lleva a un médico a elegir justamente esta especialidad y saber que por el resto de su vida profesional va a tener eso, que tratar con cadáveres y con situaciones que para muchos de nosotros, Leo, pueden resultar verdaderamente macabras?
Bueno, yo estudié patología y estudié patología inicialmente por accidente, porque quería ser cirujano como todos los médicos que queremos ser cirujano. Y unos amigos me dijeron, presentes en la Universidad de Antioquia a estudiar patología, y después de que esté estudiando patología, pide el cambio a cirugía, que era como un camino de llegar a la cirugía. Y entré a patología y me gustó mucho y me quedé patólogo toda la vida.
¿Pero qué le gustó?
Porque la patología primero cubre todos los conocimientos de la medicina, se sabe de todo, no se le olvida a uno algo, sino que tiene uno que estudiar de todo. Y hay temas muy interesantes, de los tumores, de las enfermedades y demás. Y después, para medicina legal, vine a Bogotá y una fuente de trabajo era el instituto.
Claro.
Y entré al instituto y ahí me quedé.
En unos tiempos que además Leo y Chemas eran durísimos, porque en los primeros años de forense del doctor Pedro Emilio Morales Martínez, le tocaba trabajar sin descanso. 20 necropsias diarias. Y además, ¿cómo hacía uno para manejar toda esa información? Porque me cuentan que usted ni siquiera manejaba el único computador que había en ese momento en el instituto. Durísimo.
Cuando yo llegué al instituto no había computadores, pues por supuesto. Había máquinas de escribir, manuales.
Uy, claro. Y las Brothers, ¿qué era?
Entonces teníamos unas secretarias muy queridas, que eran las señoritas encargadas de...
¿Y ustedes le dictaban?
No, señora, nosotros escribíamos en la morgue...
A mano.
Los expedientes eran relativamente cortos.
¿Pero con letra de médico o con letra que uno realmente...
Bueno, las señoritas iban acostumbrando a la letra de cada uno y a los términos también, ¿no?
Ah, bueno, los términos.
Algunas muy expertas, entonces aún le corregían a uno. Doctor, se equivocó en tal cosa, tal cosa ya. Está mal. Y la señorita le ayudaba a uno. Era una guía también.
Pero era una época difícil, dura.
Era una época difícil, sí. Nosotros, había poquitos médicos, había muchos casos, y 4 mesas de necropsia. Entonces...
¿Cuántas hay hoy?
Hay 11 hoy en este momento.
¿Entonces cuánto trabajaban? ¿Cuánto tiempo trabajaban, doctor?
Bueno, trabajábamos un turno, había un turno de la noche, yo nunca trabajé de noche, un turno de la mañana y un turno de la tarde. y en el turno de la mañana, pues dos patólogos y nos tocaba lo que hubiera.
Terminaban como un chupo.
Y el...
Como dicen los muchachos.
Sí, y el fin de semana, pues...
se incrementa, claro.
Se incrementaba mucho, entonces, sí.
Oiga, doctor, Pedro Emilio Morales, vamos a unos casos puntuales que todavía, por supuesto, por lo que significaron, por los magnicidios que constituyeron, están en la memoria de todos los colombianos. Usted participó en las necropsias de varios candidatos presidenciales en esa época tan triste de la historia de nuestro país. Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro, Álvaro Gómez Hurtado. Cuando esto ocurría, usted decía... reflexionaban frente a lo que estaba pasando, tenían que adelantar su trabajo, pero también no se impresionaban frente a lo que estaba viviendo y lo que estaba atravesando el país con el asesinato de figuras tan importantes.
Por supuesto, yo siempre he dicho que nosotros somos una parte como de víctimas, porque sufrimos mucho cada vez que hay fallecidos, pero no solamente las grandes personalidades, sino lo cotidiano, ¿no? Y eso se va reflejado en la vida de uno, que se va volviendo uno restrictivo de actividades, porque aprende que si hago tal cosa, de golpe me sucede tal cosa, si pasa tal otra, bueno, se vuelve uno como más precavido, ¿no? Primera medida. Y segundo, porque lo que las personas ven en la televisión, en la radio, oyen, lo ha visto uno, lo ha vivido, y entonces es un poco doloroso. Pero al final, uno hace como una serie de defensas, que es conceptualizar lo que ve. Entonces
se despoja uno de
la persona,
claro, de quién estoy haciendo la necropsia de Carlos Pizarro León Gómez. No, es un fallecido más.
No, el fallecido Carlos Pizarro, pero yo quiero saber es qué le pasó y precisar qué le pasó y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Se vuelve uno profesional en eso, en separar la persona del caso, de los hallazgos.
Obviamente en esa época no había teléfono celular, pero digamos, la presión de medios, del gobierno de turno,
claro, de las autoridades.
¿Cómo era con ustedes?
Ah, bueno.
De la rapidez para,
claro,
que se hicieran.
Por la especialidad.
Realmente.
El personaje, porque lo era, sin duda.
Por ejemplo, pues uno estaba con el teléfono de la casa siempre disponible. Teníamos disponibilidad para lo que sucediera prácticamente 24 horas siempre. Entonces, por ejemplo, en el caso del doctor Galán, yo estaba en mi casa, ya descansando, y de golpe me llamaron y me dijeron, vaya al instituto que el señor se murió. Entonces, yo estaba oyendo las noticias de que estaba grave, pero ya me dijeron, falleció. Entonces me fui para el instituto, y cuando llegué al instituto me dijeron, no, váyase para el hospital de Kennedy, que está en Kennedy. Entonces, nos fuimos para Kennedy con el equipo que iba a hacer la necropsia.
Bueno, digamos que esos casos, Leo Chema, oyente de Bogotá, hoy por hoy, son puntuales, pero también el doctor Pedro ha tenido que atender con sus compañeros de medicina legal casos que sin lugar a dudas son dramáticos, pero que verdaderamente representaron un desafío, como por ejemplo el vuelo 203 de Avianca, que estalló en el aire, ¿se acuerdan?
Que, claro
que se
sí,
partió en cuatro partes en la zona de Canoas, en Soacha. Tuvieron que ayudar todos. Ese atentado fue un atentado del cartel de Medellín. Murieron 110 personas. ¿Cómo hace uno un trabajo con un equipo de medicina legal con tantas y tantas víctimas?
Bueno, nosotros en ese tiempo estábamos empezando a manejar una cosa que se llama la atención forense de desastres. Estábamos aprendiendo cómo hacer eso. Cuando de golpe sucede lo de Avianca, lo primero que nosotros hicimos el diagnóstico es que era una bomba, porque habían quedado los restos en cuatro sitios, como usted dice, y lo que dijimos fue que no se trabajara en Soacha, porque no había condiciones en el sitio, sino en la sede de Bogotá. Pero tuvimos, aparte de tener más de 100 víctimas, tuvimos una dificultad muy grande, es que hubo cuatro jueces que estaban en ese momento, y cada uno hizo acta de inspección número uno, número dos, número tres, bueno, las que hubo podido hacer, y después entonces mandaron todo marcado al instituto. Entonces había cuatro unos, cuatro dos, cuatro tres, cuatro, fue una confusión.
Una locura.
Muy, muy grande, muy grande. Y pues, supuesto, había muchísimos más cadáveres que las víctimas reales, es decir, había fragmentos corporales y demás. En ese caso, En la fase inicial yo creo que duramos como unos 10 días sin ir a la casa.
Vea, sí, y nos quejamos luego nosotros de nuestras jornadas de trabajo.
Sin ir a la casa, no trabajamos.
Sin ver a la familia.
Sin ver a la familia. Y terminamos el trabajo, creo que la última persona que identificamos, logramos identificarla como 7 meses después, después de mucho trabajo.
Qué duro. Hay otro caso que ustedes acordarán, Chemitas, el de doña Marina Montoya, hermana de Germán Montoya, entonces secretario general del presidente Virgilio Barco. Doña Marina había sido sepultada como una NN. El doctor Pedro Emilio Morales Martínez, patólogo, recibió su cadáver, lo detalló, luego se emitió un comunicado de los extraditables en el que dijeron que ellos habían dado la orden de asesinar a esta señora, que había sido secuestrada en septiembre de 1998. ¿Usted leyó, doctor Pedro, el comunicado y qué pensó?
No, yo había visto 8 días antes había pasado por la morgue porque yo era el jefe, y entonces vi una señora muy bonita, muy cuidada, con unas uñas perfectas y con una sudadera que decía rosada, que decía excitación en el pecho. Entonces nos llamó la atención que era una señora mayor con esa sudadera. Entonces tenía muchas heridas y nos llamaba la atención, esta señora, ¿qué le pasaría? ¿Por qué sería así? ¿Por qué?
¿No se la pudo sacar usted de la cabeza?
No, ¿qué le pasó? Era otra compañera la que le estaba haciendo la necropsia, pero me preguntó, ¿usted qué opina? ¿Qué sería este caso? Entonces yo dije, de golpe la tenían secuestrada, pero como una hipótesis. Cuando a los 8 días en la mañana leí el comunicado, entonces inmediatamente dije, ¡ay, la señora de la sudadera!
Lo supo.
Entre otras cosas, después la compañera, la otra víctima de ese secuestro, que es la doña Maruja, ¿es? O Pachón.
Sí, señor.
Una cosa, ella cuenta que les pusieron esas sudaderas rosadas.
Vea usted la experiencia, el valor de la experiencia, de tener todos los elementos, porque usted decía, no puede ser un habitante de calle, está muy cuidada.
No, las manos eran perfectas y ella era muy bonita. Entonces nos llamó la atención, y tan pronto decimos eso, corría a la morgue y
lo confirmó.
Y lo confirmamos.
Hay otro caso, doctor Morales, y lo recuerdan también los oyentes, ayudó a resolver el caso de Sandra Vázquez. Recuerden que la niña que fue violada y asesinada en la estación tercera de policía,
caso tan aquí doloroso,
en Bogotá,
¿no, Leo?
Eso fue muy doloroso. E incluso, doctor Morales, se incluyó al FBI.
Ah, sí, eso es una historia, pues, que me gusta contar, porque yo había ido a Nueva York, y entonces fui a la morgue y me vi un laboratorio pequeñito en ese momento, y me dijeron, ¿qué es eso? Entonces me dijeron, fingerprint DNA. Entonces yo dije, las huellas digitales con DNA. Entonces preguntamos para qué era y tal. Nos contaron, no, esto es para identificar en víctimas de delitos sexuales, en delitos especiales, se usa el DNA. En Colombia no existía el laboratorio todavía. Y llegó ese caso. Entonces me tocó en un turno de la tarde común y corriente. Yo llegué y encontré a la niña, y tenía la ropa y estaba bien preservada. Entonces, como había visto cómo se hacía, preservé las muestras y dije, vamos a hacer laboratorio de DNA. Como no había en Colombia,
equipos,
y el
no
caso
había,
era de tal importancia, entonces mandaron todas las muestras para los Estados Unidos. Y allá hicieron los estudios.
Es decir, que si usted no hubiera estado ahí, quizá eso no habría ocurrido, quizá no hubieran tenido en cuenta la preservación,
no.
El cuidado de los elementos.
Yo creo que eso es una feliz coincidencia, digamos así, y me da muchas satisfacciones porque el papá inicialmente era como
el señalado.
Señalado.
Y estuvo preso mucho tiempo.
Y pues pudo salir libre. Y pues pudieron capturar al responsable.
O sea, es la satisfacción que usted realmente,
claro, yo dije,
sacó a un inocente de la cárcel con esas cosas.
Claro, eso es un caso que uno ve, que uno, claro. Puede ser que uno muchas veces lo haya hecho sin darse cuenta, haya colaborado en la investigación del caso, pero en ese caso sí era palpable. Pues por supuesto, el señor nunca ha hablado conmigo, yo nunca he hablado con los abogados, ni nunca.
Son las historias,
hizo su trabajo.
Las historias increíbles que nos está contando nuestro invitado a esta hora en Bogotá y por hoy, el doctor Pedro Emilio Morales Martínez, la experiencia, el conocimiento, la experticia. Mire, es tan reconocida el trabajo, la trayectoria del doctor Pedro Emilio Morales, que uno de sus alumnos está hoy al frente de Medicina Legal, el doctor Carlos Valdés.
A Pedro Morales, una persona que aprecio mucho como amigo principalmente, como profesor, como un maestro de las ciencias forenses y como un innovador de las ciencias forenses, un gran saludo. Pedro Morales ha sido un maestro para muchos de nosotros, los médicos forenses en el país. Es una persona a la cual respetamos mucho, queremos demasiado, porque Pedro formó muchos de los médicos forenses y además innovó. De tal manera que a Pedro Morales un gran saludo del director, del amigo, del compañero de trabajo.
Qué bueno, doctor Pedro Emilio Morales, que nos haya acompañado, que haya estado aquí con nosotros. Y yo quiero, porque ya tenemos que despedirlo, aunque nos podríamos quedar hablando con él largo, largo rato, esta frase, que nos deje esta frase. La morgue es muy democrática. Allí todos somos iguales.
Sí, señora.
Para allá vamos todos, doctor. Bueno, no todos. Los que fallecen, sí, claro, de manera, sí, violenta. Sí, sí. Pero prácticamente, cuando nos morimos, todos somos iguales.
Sí, señora. En la misma mesa han pasado las reinas, las modelos y también al momento el habitante de la calle. Con todos, con el mismo trato misericordioso.
Esa
yo
es
le
la
digo
clave
a los compañeros. Contente. Que hay que darle a los cadáveres un trato misericordioso.
Porque aunque ya no sientan, son seres humanos en su momento.
Por supuesto, por supuesto.
Y eso engrandece su labor, doctor Pedro. Muchísimas gracias por habernos contado sus historias, por habernosla compartido. Creo que es una de las primeras veces que usted ha tenido la oportunidad de hacerlo. Y qué bueno que todas las personas que nos han escuchado sepan que en Bogotá hay personajes anónimos como el doctor Pedro Morales, pero capaces de albergar tanta y tanta información.
El trabajo callado muchas veces de los profesionales, el que nunca sale a la luz pública.
Necesitamos un libro.
Todo el mundo me dice lo mismo.
Que tenga un buen descanso. Ahora que se jubila, ahora que va a descansar con su familia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
El doctor Pedro Emilio Morales Martínez, médico patólogo, toda una institución en medicina legal. 11:35.